Laura 14 Madrid. Con Cristina Machado.
Hola, buenas tardes. A pesar del dinero público invertido, la imagen de Ignacio González no mejoraba. La cadena SER ha tenido acceso a informes de los trabajos que el empresario Alejandro de Pedro, imputado en La Púnica, realizó para mejorar y reforzar la imagen como candidato del PP del expresidente de la comunidad en febrero de 2014. Campañas en las redes sociales que resultaron ser un fracaso. A razón de 1.500 euros de dinero público por informe, la empresa de Pedro creó portales y perfiles falsos para ensalzar a González, pero no consiguió neutralizar las críticas que recibía, acosado en aquellos tiempos por la oposición ciudadana, la privatización sanitaria y por casos de corrupción. 6 de cada 10 noticias que sobre él aparecían en Internet eran negativas. Los informes de los que les hablamos hoy fueron encargados a dedo a Alejandro de Pedro por la Dirección General de Medios de la Comunidad, dirigida entonces por Isabel Gallego, hoy imputada en La Púnica y a la que los grupos en la Asamblea han llamado a comparecer en la Comisión de Corrupción el próximo 18 de diciembre, el día en el que se cierra la campaña electoral. No crea jurisprudencia, pero es todo un precedente a favor de la conciliación. Una juez de Madrid ha sentenciado a favor de un trabajador, un funcionario público, que reclamaba flexibilidad en su horario para poder llevar a su hijo a la guardería. La empresa se negó por necesidades del servicio, pero la justicia antepone la protección a la familia sobre las dificultades organizativas. María Ángeles Moore, secretaria de Igualdad de CESIF.
Marca un hito y un referente. Aunque no genere jurisprudencia, porque es un juego de lo social, en los trabajadores que se sientan como esta persona, como este compañero cocinero, José, pues al final harán también, darán el paso al frente y verán que realmente tienen derecho a la conciliación y esa flexibilidad horaria.
Hora 14.
Vamos a apuntar otras noticias en titulares con Antonio Martín y Aarón Vilares.
A esta hora se reúne la Junta Local de Seguridad, presidida por la delegada del Gobierno y por la alcaldesa de Madrid. Concepción Dancausa y Manuela Carmena tratan los dispositivos policiales necesarios para la Navidad y para las elecciones del día 20.
Los informáticos de la sanidad madrileña están hoy en huelga. Protestan porque consideran que están en inferioridad de condiciones en las oposiciones para estas plazas convocadas por la consejería.
La Asociación Madrileña de Enfermería ha presentado esta mañana ante la Fiscalía la denuncia contra su colegio oficial por un presunto delito de prevaricación. Creen que la convocatoria de la Junta para aprobar los presupuestos va contra los propios estatutos del colegio.
La Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con las principales compañías eléctricas para aportar 2 millones de euros que garanticen el suministro a las familias más necesitadas.
Y en el deporte, el lunes será el sorteo de octavos de la Champions. Tanto el Real Madrid como el Atlético han terminado primeros de grupo. Van a evitar al Paris Saint-Germain los blancos, al Benfica los rojiblancos, además de al Barcelona, Manchester City, Wolfsburgo, Bayern de Múnich y al Zenit.
Información del tráfico, nos acercamos hasta la DGT. Carlos García Nuño, ¿cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bastante bien a esta hora. Afortunadamente la situación en las principales entradas y salidas de Madrid capital, de momento, y según observamos a través de las cámaras que disponemos aquí en la DGT, no hay ningún tipo de problema. A nivel blanco, circulación fluida.
Gracias, Carlos. Vamos ahora hasta el centro de pantallas del ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, bueno, pues a esta hora tenemos que destacar una circulación más lenta en zonas como José Abascal. También vemos lentitud en la confluencia de Serrano con Diego de León en ese movimiento. Se incrementa el número de vehículos en las salidas a la Avenida de Américas de República Argentina por la zona de Francisco Silvela. Y también destacamos un tráfico más activo en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, para conectar con Alcalá Cibeles. En lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
14 grados hasta ahora en el centro de la capital.
Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Damas y Caballeros, dejad los problemas afuera. Aquí, la vida es divina. Bienvenidos a Cabaret, el gran estreno de la temporada.
Entradas.com, Ticketmaster y Cabaret.es.
Te invitamos a la gala del altruismo en Brunete, el sábado 19 de diciembre a las 7 de la tarde. Los premios a esas personas que piensan más en ti que en ellas. Con José Mercé y los Palos Santos. Sergio Dalma. Secretos.
Que hoy he soñado en otro
Carlos Baute. Sábado 19 de diciembre a las 7 de la tarde en el pabellón José Ramón de la Morena de Brunete. Entradas gratuitas en el Ayuntamiento de Brunete hasta agotar aforo. La gala del altruismo en Brunete. Hora 14 Madrid.
Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. La cadena SER ha tenido acceso a los informes que la empresa EICO, de uno de los principales imputados en la operación Púnica, Alejandro de Pedro, realizó en febrero de 2014 para mejorar y reforzar la imagen de Ignacio González como candidato del Partido Popular. Trabajos que se encargaron a dedo, que se pagaron con dinero público y que encima no dieron el resultado que buscaban. La imagen de González en Internet no conseguía remontar, a pesar de que de Pedro llegó a crear portales y perfiles falsos en las redes sociales para ensalzar la figura y la gestión del expresidente. Javier Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Había que reflotar la imagen pública, hundida, del candidato Ignacio González y para ello se contrató al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro. Los contratos para esta campaña en las redes sociales fueron adjudicados sin publicidad, asignados a dedo desde la Puerta del Sol y firmados mediante contratos que no son públicos. Eso sí, el dinero para pagarlos salía de las arcas de la Comunidad de Madrid, a razón de 1.500 euros por trabajo que se llamaban de buena reputación, pero no para beneficio de la comunidad o de una consejería, sino para el personalísimo uso del candidato del Partido Popular. Sin embargo, neutralizar las noticias negativas relacionadas con Ignacio González era una quimera, porque de cada 10 opiniones, 6 eran negativas. Solución, pues más dinero y más campañas. El conseguidor de Pedro se tuvo que inventar y crear falsos portales en las redes sociales y no menos falsas identidades de perfiles en Twitter para reflotar un barco hundido, y así 100 usuarios surgieron de la nada y votaron, pero en lugar de aumentar las visitas, el público miraba cada vez más para otro lado. Las visitas a la web se hundieron un 70% entre enero y febrero de 2014. Solo 600 personas entraron en su página y su maltrecha reputación por la Púnica, el Ático, las cuentas en Suiza de Granados siguió aumentando. Hoy ya son solares abandonados.
La mayoría de cuentas y dominios que creó de Pedro han sido eliminados de las redes sociales y los portales que permanecen activos se han dejado de actualizar. También ha desaparecido la web personal del expresidente regional, que redirige a Página Perdida. La empresa de Alejandro de Pedro realizó informes pagados por la Comunidad de Madrid desde abril de 2012 hasta que estalló la Púnica en noviembre de 2014. Los informes de los que les hablamos hoy los encargó a dedo, como decimos, la Dirección General de Medios de la Comunidad, que dirigía entonces Isabel Gallego, que actualmente es jefa de comunicación de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid y que está imputada en el caso Púnico. Bueno, pues todos los partidos de la Asamblea han aprobado hoy que se llame a declarar a Gallego, que se llame a comparecer en la Comisión de Corrupción el viernes 18 de diciembre, el último día de campaña electoral. También han pedido la comparecencia del exconsejero y exportavoz Salvador Victoria. Vamos hasta la Cámara de Vallecas. Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo de los grupos es que expliquen cómo funcionaba la Agencia de Informática de la Comunidad y que den detalles sobre los contratos y las adjudicaciones que se llevaron a cabo. Para ello van a tener que comparecer el empresario y conseguidor de la trama púnica, Alejandro de Pedro, el exconsejero delegado de ICM, Cándido Cerón, y dos perfiles políticos, Salvador Victoria e Isabel Gallego. Escuchamos a la socialista Nani Moya y a César Zafra de Ciudadanos.
Ya tocaba. Era obvio que tenían que venir ya responsables políticos.
Obviamente entendemos que ahora los cargos políticos tienen que explicarnos todas las responsabilidades que han tenido y sobre todo que nos arrojen un poco de luz a todas las comparecencias que hemos visto, donde muchas personas dejaban caer que obviamente ellos simplemente hacían el trabajo que les mandaban los cargos políticos.
Comparecencias que ha aceptado también el Partido Popular, aunque pide que se mantenga el rigor en plena campaña electoral.
Creemos que estas comparecencias efectivamente pueden arrojar luz sobre los temas que se están tratando en ICM. Entendemos que de cara a que vayamos cubriendo etapas y fases, yo creo que los comparecientes del próximo día se ajustan a ese criterio de rigor.
Y de cara a las siguientes sesiones, para seguir analizando esos contratos de ICM, Podemos va a seguir pidiendo la comparecencia de Esperanza Aguirre.
Nosotros seguimos pensando que es la máxima responsable y vamos a seguir trabajando porque acá viniendo aquí no nos parece que sea tan extraño. Ya Ignacio González ha venido como antiguo presidente a dar explicaciones y creemos que Esperanza Aguirre tiene que hacerlo por ese tema y por otros más.
Por cierto, que el PSOE ha criticado el obstruccionismo del gobierno de Cifuentes por haber esperado 15 días para decir que no podía enviar la documentación requerida, por lo que los portavoces van a tener que ir a examinarla fuera de la Asamblea.
Gracias, Isabel. Sobre otro asunto que les venimos contando en la SER estos días, el despilfarro que reinó en Telemadrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre con el pago de más de 2 millones de euros en dietas y en gastos de representación de los consejeros en tan solo 2 años, Aguirre, ahora portavoz del PP en la capital, prefiere hacerse la despistada.
No tengo ni idea de lo que me está usted hablando, eso...
No solo cobraron de aquellas dietas cargos puestos por el Partido Popular, también de las otras formaciones representadas, como el PSOE e Izquierda Unida. Este asunto enfrentó ayer aquí en la SER, en la Ventana de Madrid, al socialista José Cepeda y al portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, que le reprochó que el PSOE no vigilara los, cuando menos, excesivos gastos de aquellos años.
Efectivamente, había representantes de todo el arco parlamentario, porque era propuesta del Parlamento, cada uno de sus miembros, y efectivamente por ello tenían una serie de retribuciones. Una cosa es eso, y otra cosa es que algunos directivos, insisto, tuvieran unas tarjetas para que de repente intentaran utilizar a libre disposición, sin ningún control.
Sí, la verdad es que en el despilfarro de estos últimos años, todo el mundo lo conocía, nadie lo contaba, pero despilfarro es la palabra que, digamos, marca el eje de lo que ha sido el gobierno de los últimos 20 años. Unos porque lo han hecho y otros porque lo han visto y no han dicho nada.
2:18 p.m, seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Candidatos a las generales del próximo 20 de diciembre de la zona norte han debatido aquí en Hoy por Hoy Madrid Norte sobre los principales asuntos de la campaña electoral. Los candidatos han planteado sus opiniones sobre empleo, economía, servicios sociales y, por supuesto, la valoración del debate televisivo sin Mariano Rajoy y también sin UPyD e Izquierda Unida. En el debate ha estado la portavoz del Partido Socialista en Tres Cantos, Lidia Martínez, número 3 en la candidatura de Madrid al Senado, Pablo Aldama, de Colmenar Viejo, y número 15 al Congreso en la candidatura de Podemos en Madrid, el número 28 de la candidatura de Madrid al Congreso por el Partido Popular, David Erguido, y por último, el coordinador de UPyD en San Sebastián de los Reyes y número 27 en la candidatura al Congreso, Pablo Nieva. Les escuchamos.
Mi apuesta y mi visión es que fue Pedro Sánchez quien ganó ese debate. Yo creo que debatir y en ese momento, más que debatir, lo que hay que es transmitir a los ciudadanos las propuestas, que de qué estamos hablando y qué es lo que quiere, lo que propone cada partido. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo Pedro Sánchez.
A mí me pareció que Pablo Iglesias estuvo brillante. Estuvo brillante porque recuperó su agilidad, recuperó la acidez en los puntos calientes del debate y además planteó una serie de propuestas. Y una serie de propuestas que sí que nos permiten cambiar el modelo y cambiar quién está padeciendo los costes de la crisis económica para salir de la crisis beneficiando a la mayoría. Yo creo que eso lo puso encima de la mesa.
Cuando uno era votante del PP, pues evidentemente le ha gustado muchísimo cómo estuvo la vicepresidenta del gobierno, que con diferencia fue la más sólida dentro del debate. Pero entiendo también que si eres votante de Podemos o eres votante del Partido Socialista, te gustarán tus candidatos, porque en líneas generales, dirigiéndose cada uno a sus electorados, estuvieron bien. Me gustó, y esto, cuidado con los halagos del enemigo o del adversario, me gustó Pedro Sánchez, tengo que decirlo. A mí me parece que lo que le ha quedado a todos los españoles es, primero, una vicepresidenta con muchísimo aplomo, que sabía los temas, que se notaba que gobernaba, que actuaba, que mandaba, que tenía los temas sobre la mesa y el día a día y que tocaba la materia.
Yo creo que allí faltaban dos voces además muy importantes. En el caso de Unión Progreso y Democracia eran 1,5 millones de votos que se han quedado sin representación en ese debate, 5 diputados a nivel nacional. Por lo tanto, la verdad es que no sé quién ganó. Perdió la pluralidad y luego ya si me preguntas por el resto de los candidatos, pues efectivamente sí, yo creo que la frase más repetida por todos los candidatos que estaban allí era el no te pongas nervioso.
Debate de candidatos a las generales del 20 de diciembre, todos ellos de municipios de la zona norte de Madrid. Podrán escuchar el debate completo en nuestra web, en sermadridnorte.com. Recordarles que la próxima cita de la programación especial en torno a esas elecciones generales aquí en Ser Madrid Norte será el próximo martes 15 de diciembre de 12:20 a 1 de la tarde, un debate especial de alcaldes de la zona norte. Enfrentaremos a los alcaldes del Partido Popular de Alcobendas y Colmenar Viejo, Ignacio García Vinuesa y Miguel Ángel Santamaría, con los alcaldes del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes y Soto del Real, Narciso Romero y Juan Lobato. La cita el próximo martes día 15 a partir de las 12:20 en Hoy por Hoy Madrid Norte. Y este puente de la Constitución nos ha dejado, además, accidentes de carretera, con 3 muertos en 2 siniestros en la zona norte. Un joven de 27 años fallecía, otro de 25 resultaba herido grave después de que su coche diese varias vueltas de campana y se saliese de la vía. Se desconocen los motivos del accidente que sucedió en el kilómetro 3 de la carretera que va de Algete hacia El Pardo, la M123. El otro siniestro ocurrió en la A1 a la altura del kilómetro 78 en el término municipal de Buitrago de Lozoya. Un hombre de 65 años y una mujer de 66 perdieron la vida al sufrir también una salida de la vía el vehículo en el que viajaban. Motivos que también se desconocen. El hombre perdió el control de su coche en una recta. Vamos con las carreteras. DGT Carlos García Núñez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. Se puede hasta ahora transitar con normalidad de momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de problema hasta ahora. Nivel blanco, circulación fluida.
Y finalmente, Sergio Luna, hasta ahora portavoz de Ciudadanos en Soto del Real, ha presentado su dimisión como concejal electo tras hacerse públicos 2 tuits del año 2011 que provocaron que su partido le abriera un expediente disciplinario para aclarar si exaltó la figura de Primo de Rivera. Recuerden que ese tuit decía: mañana 20N se cumple el 75 aniversario del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, tus valores siguen presentes, las ideas no se fusilan. Era el texto de ese tuit que finalmente ha acabado con la carrera política del concejal de Ciudadanos en Soto del Real. Luna dimite, dice en un comunicado, para no perjudicar ni al partido ni a los vecinos que depositaron su confianza en la formación naranja en las pasadas elecciones municipales. En Alcobendas, el ayuntamiento ha abierto el plazo hoy de solicitud de ayudas económicas y específicas y excepcionales destinadas a familias con dificultades para hacer frente al pago del impuesto de bienes inmuebles de su vivienda habitual. Para poder beneficiarse hay que cumplir varios requisitos y límites de ingresos por familia, no poseer otra vivienda en propiedad o estar al pago de las obligaciones tributarias. Mónica Sánchez es la concejal de Servicios Sociales.
Comienza el plazo de solicitud hasta el 5 de enero. Familias que cumplan unos baremos en sus sueldos, es decir, que cobren entre 639 a los que tengan un único miembro de la familia o hasta 1.100 en el caso, por ejemplo, de contar con 5 miembros. ¿Qué requisitos necesita? Ser propietario de la vivienda para pagar un IBI, estar empadronado en la vivienda que solicitan, no tener otra vivienda y que la vivienda catastral, el valor catastral no supere los 10.000 euros.
Con el fin de fomentar la implicación de asociaciones y entidades culturales de Colmenar Viejo, el ayuntamiento ha convocado por tercera vez su concurso de actividades culturales. Una forma de alentar en la elaboración de propuestas y, en definitiva, enriquecer la cultura local. Jorge García es el responsable de este área.
El objetivo de este certamen es que las asociaciones culturales de Colmenar presenten los proyectos que quieren llevar a cabo durante el próximo año, de forma que el ayuntamiento pues colabore con ellas pues a través de la contratación de eventos o contratación de las cosas que necesiten, de tal forma que les pagamos el 80% del coste del proyecto que quieren llevar a cabo. Cada año pues, hay más asociaciones que se implican. Creo que es algo satisfactorio y de alguna forma pues el hecho de contar con el apoyo del ayuntamiento pues también a ellos les favorece.
Esta mañana se ha inaugurado el Belén de Alcobendas. Sigue siendo un montaje espectacular, pero tras varias ediciones con novedosos formatos, seguro que recuerdan guiños a películas como El Señor de los Anillos, el Belén de Alcobendas finalmente apuesta este año por lo clásico, por el estilo bíblico. Se puede visitar hasta el 5 de enero en el ayuntamiento. Son 75 metros cuadrados en un montaje con iluminación, efectos de movimiento y grandes detalles. Ignacio García Vinosa.
Este Belén, como pasa habitualmente en Alcobendas, se supera respecto a los modelos a los del año pasado. Este año es espectacular, como siempre, pero con dimensiones mucho más grandes y en algunos aspectos más tradicional que otros modelos que hemos visto.
En Colmenar Viejo, el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Asella-Cobi organizan una nueva campaña para promocionar el comercio tradicional y los productos típicos de la localidad en Navidad, con un lema muy divertido: Illa, 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 quiero paletilla. Del 10 de diciembre al 6 de enero, los establecimientos repartirán papeletas entre sus clientes para sortear 20 paletillas ibéricas. César de la Serna.
Hemos buscado una rima así pegadiza y que a todo el mundo le pudiese gustar, pues para recordarles que, bueno, pues que hay una opción muy buena y muy válida, que es la de comprar en los comercios cercanos, de cercanía, en el comercio tradicional, y bueno, pues a esos comercios entregarán unas papeletas con las que se optará a este sorteo, al sorteo de una paletilla.
Redacción Madrid Norte, 14 y 26 minutos.
Dos segundos. En dos segundos no puedes escribir un poema ni cantar una canción. One, two. No puedes dormir ni soñar. No puedes correr 10 metros ni 20. En dos segundos o piensas un deseo o soplas la pestaña. Dos segundos son solo dos segundos. Reciclar son dos segundos. Pero lo que queda es para siempre. En Alcobendas y en la Comunidad de Madrid somos muchos los que ya reciclamos para conservar el medio ambiente. Juntos somos eternos. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Yo soy el dueño de mi energía. Quiero algo más que gas y luz. Busco la mejor oferta y los servicios más completos. Porque yo soy un lince.
Ya es hora de cambiar a EDP. Con EDP y tu tarjeta Carrefour tendrás una oferta superior por mucho menos. Infórmate gratis en la línea EDP 900 900 7000 o en edpenergia.es.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
La Fundación Inocente Inocente lleva 20 años realizando una gran labor social a favor de los niños con discapacidad. Su gala anual es ya un clásico de la televisión que sirve para recaudar fondos para sus diferentes proyectos. Esta mañana se ha presentado la primera edición de su carrera. Tendrá lugar el domingo 27 de diciembre en la localidad de Alcobendas. Serán dos recorridos de 10 y 4,5 kilómetros, un circuito urbano en torno a Valdelacasa, también con el objetivo de la solidaridad y también con la intención de que se convierta en una tradición cada año. Ignacio García de Vinuesa.
Alcobendas es una ciudad que tiene una atracción especial y para nosotros es un orgullo que venga esa carrera que tiene detrás un objetivo tan importante como es el de la Fundación Inocente. A mí me gustaría correr, yo todavía me reservo, no sé si voy a poder hacerlo, pero en cualquier caso sí la voy a empujar.
27 de diciembre, tiene toda la información en carreraInocente.com. Y San Sebastián de los Reyes ya está preparado para celebrar su gala del deporte. Es la 28ª gala, la gran fiesta anual en la localidad. Tendrá lugar mañana en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillar. Javier Heras es el concejal de deporte.
Estamos trabajando para que gente, profesionales, deportistas profesionales de talla internacional puedan acompañar para promocionar el deporte de San Sebastián de los Reyes, de lo que se trata, de una fiesta en la cual exponemos al resto de la ciudad lo que hacemos durante todo el año y celebrarlo, porque el deporte además no solamente conlleva la práctica deportiva, sino los valores intrínsecos que a través de la herramienta del deporte pues hacemos adquirir a nuestros escolares de San Sebastián de los Reyes.
Y tras el éxito de la primera edición, el Ayuntamiento de Paracuellos ha organizado la segunda Legua Castellana de Navidad. Será el 18 de diciembre con un recorrido de 6 kilómetros. Ya saben que se está empezando a conocer como la carrera del cordero, porque el premio para el ganador es eso, un cordero. Mario López es concejal de deportes.
De hecho, queremos que sea tradición de aquí en adelante el poder participar en esa carrera y solucionar la cena de Navidad con ese cordero que regalamos como premio a la primera posición. Luego, aparte de eso, sí que también tenemos otras categorías infantiles que se desarrollan en la pista de atletismo de nuestro polideportivo y luego ya la categoría para adultos, que ya es un recorrido que va por la zona de Miramadrid con comienzo y fin en el polideportivo y que esperamos que tenga una afluencia de más de 200 personas.
Y a las 7 de esta tarde en la Plaza del Pueblo de Alcobendas, encendido de las luces de Navidad. Es solo el arranque de un interesante amplio programa de actividades en la ciudad, actividades culturales, deportivas, solidarias y de ocio, cabalgata de reyes, el Belén municipal, conciertos de música, actividades infantiles o la San Silvestre de Alcobendas. Todo un acontecimiento. El resto de información en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.